Que Dios nos bendiga a todos. Hemos oído una palabra maravillosa y quisiera hacerme eco de ella y luego volver a Lucas 2. Me conmovió el pensamiento cuando leímos la palabra de que el Señor Jesús ha ido a prepararnos un lugar. Y la otra palabra que me vino fue lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha oído, lo que ningún corazón humano ha concebido. Dios lo ha preparado para los que le aman. Y tuve que establecer una comparación entre su recepción o recibimiento aquí en la tierra y nuestra recepción allá en la gloria. Su recepción aquí en la tierra fue tan baja, tan humilde, tan sencilla, que no podría haber sido más simple. No había sitio para él en la posada. Había un establo para él, un pesebre, sin preparativos especiales, nada. Pero lo que nos espera allí en la gloria, cuando nos damos cuenta de que el Altísimo se ha humillado para exaltarnos a nosotros, que no somos nada. Se nos concede el privilegio de entrar en su gloria a través de las puertas de perlas en el cielo. Entonces nos damos cuenta de lo que el amor de Dios significa para todos nosotros en obras y en verdad, y de lo que el Señor ha preparado para nosotros, sí, para los que le aman. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, no tenía espacio, y una vez él mismo lo dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El profeta Isaías escribe en el capítulo 53: fue rechazado por los hombres y no tenía forma ni belleza para desearlo. Pero al Señor le ha placido expiar la culpa de todos nosotros, cargar con la vergüenza para que seamos dignos nosotros de ser sacados de este valle de lágrimas y de miseria para estar con el Señor para siempre. Eso es la gracia. El Salvador dijo a los suyos: no se turbe vuestro corazón. Confiad en Dios y confiad en mí. Y dice: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones o moradas. Hay mucho espacio, muchos sitios, sitio para todos. No había sitio para él aquí abajo en el albergue, pero hay muchos pisos o moradas, mucho espacio, mucho sitio para todos los que acuden a él allá arriba. Y a los que le reciben, él ya les ha preparado el lugar. Nada estaba preparado para él, pero él lo preparó todo para nosotros. Y esa es gracia. Ese es el privilegio que tenemos. Entonces quisiera leer de Lucas 2. Lucas 2, la conocida historia. Apenas hemos tenido ocasión de leer este texto. Oímos la palabra en el sermón del hermano Branham, pero queremos leerla otra vez. Quizás desde el verso 8. Se trata de un acontecimiento tan maravilloso, el más maravilloso que jamás haya tenido lugar, a saber que el Señor Jesús se reveló, es más, que nació. Había pastores en la misma región, en campo abierto, que velaban esa noche por su rebaño. Entonces se les acercó un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló en torno a ellos, y se aterrorizaron. Y el ángel les dijo: no temáis, pues sabed esto, os anuncio una gran alegría que llegará a todo el pueblo, porque hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor, en la ciudad de David, y que esto os sirva de señal de reconocimiento. Encontraréis a un recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios con las palabras: gloria a Dios en las alturas del cielo y paz en la tierra en los hombres del favor de Dios o del agrado de Dios. Hasta aquí, primeramente, esta preciosa palabra de Dios. Sabemos que las promesas de las Sagradas Escrituras fueron reveladas a quienes creyeron en ellas, no a quienes las interpretaron y hablaron de ellas, sino a quienes las creyeron. Y la ventaja de estos pastores era que no necesitaban oír las interpretaciones, sino que podían estar allí en silencio con Dios y consigo mismos para recibir esta revelación cuando llegara el momento. Hay mucha gente que dice: nos basta con tener la palabra de Dios. No necesitamos revelación. Basta con tener la palabra de Dios. Eso suena muy bien. E incluso hoy he oído en alguna charla que me ha dado una querida hermana que no se puede. Bueno, debo tener cuidado con lo que digo. Pero en cualquier caso, las profecías se han interpretado como si todas las profecías que tenemos que oír estuvieran ya en la Biblia. Bueno, eso estaría muy bien. Y en términos de historia de la salvación, también es correcto. Pero lo que Dios hace es esto. Él revela a los suyos cuando ha llegado el momento de que se cumplan las profecías de la Escritura. Ya fueran los pastores en el campo, ya fuera un Simeón, ya fuera una Ana o quien quiera que fuera y haya sido, no es solo la palabra escrita, sino que el mismo Espíritu que inspiró la palabra viene sobre aquellos que creen la palabra de corazón y reciben la revelación viviente para que puedan ir y ver lo que ha sucedido. Cada vez que Dios daba una revelación, la gente no permanecía sentada, sino que iba a ver qué ocurría Los pastores se pusieron en camino. Simeón se puso en camino. Ana estaba allí, donde realmente sucedió lo que las Escrituras habían predicho. Así que, no solo la promesa en la palabra de Dios, sino la revelación sobre los que creen en la palabra de la promesa para su tiempo. Y eso es en realidad lo que se nos ha hecho tan grande durante este tiempo. Cualquiera puede predicar sobre ello, se puede hablar mucho de ello, y sin embargo, no hay necesidad de ver lo que Dios está haciendo, a menos que el Espíritu Santo nos lo haya revelado. ¿Cuántos esperaban al Mesías en aquella época? Y el hermano Branham lo dijo tan bellamente que los pastores no olían como teólogos en absoluto. Y si de repente llegan a la ciudad y dicen, señoras y señores, nos gustaría contarles lo que hemos oído, pues esos señores y señoras les habrían contado algo diferente. ¿Pero qué era? La sencillez de Dios. Dios se revela con sencillez a quienes creen en su palabra prometida, estén donde estén. Ya sea por la noche con el rebaño o en casa durante el día, no importa. El Señor revela a los suyos en el tiempo en que se cumple su palabra, que el tiempo ha llegado. Y fueron a ver y hallaron exactamente lo que se les había dicho. Siempre ha ocurrido lo mismo con el pueblo de Dios. Dios, el Señor, siempre se ha revelado de forma sobrenatural y ha enviado a uno de sus siervos para contar al pueblo de Dios lo que Dios ha hecho. Siempre fueron personas sencillas, pero eran personas a las que el Espíritu de Dios podía dar revelación por gracia. Personas que no tenían su propio programa, sino la revelación viva de Dios. Y así está escrito aquí que un ángel del Señor estaba allí y que les dio este anuncio y que la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Las personas que creen en la palabra de la promesa, tarde o temprano, entrarán en contacto con el ángel del Señor y se verán rodeadas por la gloria de Dios. Pueden tomárselo como quieran ustedes ahora, pero eso es cierto. Nosotros todos estábamos sentados en oscuridad. De repente se encendió una luz. ¿Qué era? ¿Hemos movido un interruptor en algún sitio que hubiera encendido la luz? No, sino que se ha encendido una luz en la noche. Se hizo luz en el momento o en el tiempo en que se cumplió la palabra de Dios. Y ese es precisamente el tiempo en que los hijos de Dios están rodeados de la gloria de Dios. Si pudiéramos ver lo que no vemos con nuestros ojos terrenales, a veces nos daríamos cuenta de que está ocurriendo algo sobrenatural sin que ni siquiera nos diéramos cuenta. debo decirles que por naturaleza ni siquiera somos capaces de pensar correctamente en las cosas divinas, que incluso nuestro pensamiento, que todos nuestros pensamientos deben ser primero confiscados bajo la obediencia de Dios, bajo la obediencia de la palabra, y que es el Señor el único que puede dar esta iluminación. El corazón humano siempre se extravía, aunque creamos que vamos por un camino totalmente recto. Y hay muchas personas que están convencidas espiritualmente de que están caminando por el camino recto y estrecho en este momento. Pero si es un camino recto, entonces solo puede haberse hecho recto gracias a la promesa de la palabra de Dios. Ya para la primera venida de Jesucristo, está escrito en el profeta Isaías, capítulo 40, enderezad los caminos del Señor, preparar calzada a nuestro Dios, a menos que el camino esté pavimentado y nivelado para el pueblo de Dios, de lo contrario estará torcido. La gente lo ha hecho torcido a través de todas sus interpretaciones, pero Dios envía la palabra de la revelación para enderezar de nuevo lo torcido. Y solo cuando caminamos por el camino marcado o preparado, entonces es un camino recto. Y en ese camino, ni siquiera un tonto puede extraviarse, pues así lo dice Isaías 35. Será entonces una calzada, un camino alto, un camino de nuestro Dios, y ningún impuro caminará por él, sino que podrán caminar por él los redimidos por el Señor. Eso es lo precioso, hermanos y hermanas. Visualicemos lo que ocurrió en la primera venida de Cristo para saber lo que ocurrirá en su segunda venida. Que no es casualidad que aquí se predique algo. Tenemos que decirlo. El Señor envió a su ángel y anunció lo que estaba destinado para este tiempo. Y todos los que hemos escuchado y respondido a este llamado, hemos comprobado que todo es como se nos dijo y comunicó. Pensamos en la columna de fuego, en las cosas sobrenaturales que sucedieron en nuestro tiempo. Dios es un Dios sobrenatural. No hay que buscarlo ni encontrarlo en las interpretaciones de los escribas, sino en la revelación que da a sus siervos y a su pueblo en el momento oportuno. Entonces, eran los pastores. El Señor pudo hablarles, pudo rodearlos de su gloria. Aquí dice literalmente, entonces se les acercó o se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló en torno a ellos y se aterrorizaron. Y el ángel les dijo, no temáis, pues sabed esto, os anuncio una gran alegría que llegará a todo el pueblo. Esa alegría del comunicado divino de lo que estaba sucediendo en ese momento de acuerdo con el plan de salvación de nuestro Dios era tan poderosa, y luego termina con el hecho de que de repente había una multitud del ejército celestial con este ángel alabando a Dios con las palabras, gloria a Dios en las alturas del cielo y paz en la tierra, en el pueblo o en los hombres del favor de Dios o del agrado de Dios. ¿Y quiénes son esas personas? Estas son personas que caminan con Dios, porque Enoc caminó con Dios y tuvo el testimonio de que el favor de Dios descansó sobre él. Los que caminan con Dios, es sobre ellos que descansa el favor de Dios o el agrado de Dios, porque a la hora señalada oyen el anuncio de la palabra profética y su cumplimiento, y son rodeados de la gloria de Dios. Van y encuentran lo que se les ha dicho. Son personas sobre las que descansa el agrado de Dios. Me imagino perfectamente que los pastores eran mal vistos por la gente de fuera, pero podemos confiar en ello. El favor de Dios descansaba sobre ellos. Fueron guiados por el Espíritu de Dios hasta donde se cumplían las Escrituras. Y luego rindieron homenaje al Señor y dijeron, sí, tal vez sigamos leyendo desde el versículo 15. Después de esto, cuando los ángeles los dejaron y volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos a Belén y veamos lo que ha sucedido allí, de lo que nos ha hablado el Señor. Fueron pues de prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo hubieron visto, les contaron el anuncio que habían oído sobre este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de la noticia de los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas en su memoria y las meditaba en su corazón. Aquí lo vemos. Algunos se asombraron, pero María, sobre la que se cumplió la promesa, quedó conmovida en su corazón por todas estas palabras que se decían, por todas estas cosas que se contaban. Si podemos aplicar esto a este tiempo, entonces hay muchas personas que se asombraron de lo sucedido. Pero solo aquellos que han recibido gracia por Dios, solo aquellos en quienes se cumple la promesa, mueven y guardan en sus corazones todas las palabras que han sido reveladas en este tiempo. Puede que los demás se asombren, se extrañen o incluso se maravillen, pero María guardaba y movía todas estas palabras en su corazón. ¿Qué fue? Ella fue la bendecida por Dios. A través de ella se cumplió la promesa. En ella, en todo su cuerpo, la promesa se convirtió en verdad para aquel tiempo. Ella fue testigo de todo. Ella formó parte de lo que era todo entonces. No solo se maravillaba, sino que lo conservaba y lo movía en su corazón. Lo mismo ocurre con nosotros en este tiempo. No nos quedamos parados y oímos desde lejos y nos asombramos, sino que las Escrituras se están cumpliendo en nosotros en este tiempo. Formamos parte del plan divino de salvación y de su realización en este tiempo, para que también nosotros podamos conservar y mover todas las palabras que se han pronunciado. Estamos seguros de ello. Donde quiera que se crea en las promesas de Dios, la gloria de Dios debe descender. Ahí tiene que suceder algo. Dios no puede permanecer en silencio ante esto. La fe mueve el brazo de Dios. La fe revela el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando recorremos todo el plan de salvación de Dios, cuando profundizamos en él, vemos las huellas de la revelación divina desde el principio. ¿Y quién tuvo la revelación divina? Los bendecidos por Dios. Los que le han dado fe o le han creído a él. Podemos remontarnos hasta Abel por la fe. Por la fe. ¿Quién le predicó a él? Pues ahí dice por la fe. Tenía fe. Y por la fe se le reveló lo que debía hacer. Hermanos y hermanas, queridos amigos, Dios tiene sus caminos con su pueblo. Él hoy sigue hablando, todavía hoy revela, todavía hoy viene con su gloria sobre los suyos. Y aún hoy todos guardamos y movemos estas palabras en nuestro corazón por haberlas visto cumplidas. No es solo un asombro, sino una adoración en nuestros corazones. Ya fueran los profetas en el Antiguo Testamento o los apóstoles en el Nuevo Testamento, todos ellos fueron guiados por el Espíritu de Dios. Oyeron la voz del Señor y dieron a conocer al pueblo de Dios lo que el Señor había ordenado para determinados tiempos. Estos días hemos profundizado un poco más en el tema que ya hemos tratado aquí para los programas de radio. Y en realidad es algo tan maravilloso que incluso en el Antiguo Testamento, y no lo pensé inmediatamente, que Dios ya había anunciado ciertas cosas en las fiestas que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento en términos de la historia de la salvación, o las prefiguró como en una silueta. En Éxodo 23 encontramos las fiestas que el Señor ordenó celebrar al pueblo de Israel. La última de estas fiestas es la fiesta de los tabernáculos. Creo que la primera fue la Pascua, seguida de los panes sin levadura, luego la gavilla de las primicias que había que ofrecer al Señor, y después Pentecostés. Así continuaba y continuaba el gran día de la expiación, hasta que llegaba la fiesta de los tabernáculos. Y esa fue la última de todas las fiestas, la reunión final, por así decirlo, el festival final, la fiesta de todas las fiestas. Y no es extraño que se recogieran ramas de palma para esta fiesta en particular. Hace poco hablamos de la multitud de Apocalipsis 7. Dijimos que en el momento de la entrada de Jesús en Jerusalén, la gente tomó de repente ramas de palma. Y aquí la última fiesta del ordenamiento de las fiestas bíblicas del Antiguo Testamento, las cuales tienen todo un significado en la historia de la salvación. Luego, dice aquí en Éxodo 23, es probablemente el verso 40, aproximadamente, donde se enumeran las palmas que luego, sí, y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmeras o de palmas y ramas de árboles frondosos. Cuando seguimos esta historia de salvación, lo que Dios ha ordenado, no se ordenó tal cosa en la Pascua, ni en la fiesta de los panes sin levadura, ni en el día de la expiación, ni en la fiesta de Pentecostés. Pasaron suficientes fiestas, pero en la última fiesta se ordenó y tuvieron que vivir en tabernáculos. Y si quieren leerlo en casa, aquí se ha dado la razón y demás. El Señor Dios ha organizado todo de una manera maravillosa. ¿Y cuál fue la única fiesta que celebraron los judíos tras su regreso del cautiverio babilónico? ¿Qué fiesta celebraron los judíos cuando regresaron de Babilonia? ¿La fiesta de la expiación? ¿La Pascua? No, la fiesta de los tabernáculos. Y allí también el hombre de Dios dio la misma instrucción que Moisés, el siervo del Señor, había dado. Y celebraron ante el Señor, y fue una alegría terriblemente grande. Podemos leerlo aquí en Nehemías. Está en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Aquí está escrito. O tal vez debería leerles el último versículo del capítulo 7, porque también tiene un significado. 73. Cuando se acercaba el séptimo mes, mientras los israelitas estaban en sus aldeas, al acercarse el séptimo mes, la Pascua era en el primer mes. La fiesta de los tabernáculos era en el séptimo mes. Y dice aquí, cuando se acercaba el séptimo mes, mientras los israelitas estaban en sus tribus, y luego se enumera todo lo sucedido. Ahora me gustaría leer solo el versículo 13. El segundo día se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas con el escriba Esdras, para aprender el texto de la ley. Entonces hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas debían habitar en tabernáculos durante la fiesta del séptimo mes y debían proclamar en todas sus ciudades y en Jerusalén: salid a los montes y recoged ramas de olivo y de acebuche, ramas de mirto, de palmera y de otros árboles de hoja espesa para hacer con ellas cabañas, tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y tomó e hizo tiendas para sí, cada uno sobre su tejado o en sus patios y en los patios de la casa de Dios y en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Así que toda la congregación, todos los que habían regresado del cautiverio, se construyeron tales tabernáculos y habitaron en las tiendas. Los israelitas no habían celebrado de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día, y hubo gran regocijo. Quizás solo hasta aquí. Ya hemos dicho muchas veces que el Antiguo Testamento no solo se escribió para darnos algo que leer, sino que en términos de historia de la salvación vemos aquí todo lo que necesitamos para el curso del Nuevo Testamento. Todos los que habían regresado del cautiverio se reunían aquí para celebrar la fiesta de los tabernáculos con el Señor. Un recordatorio, y está escrito aquí, desde los días de Josué. ¿Qué ocurrió en tiempos de Josué? En tiempos de Josué, la promesa de Dios se cumplió. Os daré la tierra que juré a vuestros padres. Y Josué dividió la tierra según la promesa. Y en ese momento hubo una celebración, pero desde entonces nunca más, hasta que el pueblo de Israel regresó del cautiverio babilónico. El escriba aquí, este Esdras, podría haber leído de Moisés, del primer libro, del segundo, tercero, cuarto y quinto libro de Moisés. Hay tantos capítulos. Podría haber leído cualquier cosa de ellos. Podría habérselos dicho, escucha, hoy leemos la historia de la creación. O podría haberles dicho, hoy vamos a leer sobre el diluvio. Podría haberles dicho muchas cosas, pero no era un escriba enseñado por los hombres, sino un escriba enseñado por Dios. Y sabía por inspiración divina y revelación a qué palabra profética tenía que volver para llevarla al pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿No es lo mismo hoy? Podríamos leer mucho, mucho de toda la Biblia, ¿no? Pero, ¿de qué se trata? El Espíritu de Dios nos recuerda que leamos lo que se prometió al pueblo de Dios para este tiempo. Y eso es lo maravilloso que podemos experimentar con Dios. No necesitamos celebrar la fiesta de los tabernáculos hoy, pero una cosa es cierta: tras regresar del cautiverio babilónico en el que todos nos encontrábamos, debemos orientarnos proféticamente como ocurrió entonces. Y Dios se ha encargado de colocar una palabra profética en el candelabro de nuestro tiempo. Y con la misma certeza con que estos siervos de Dios habían regresado en aquel tiempo y ordenado las cosas divinas, con la misma certeza podemos volver nosotros a las promesas de Dios y abrir las Sagradas Escrituras y leer al pueblo de Dios en este tiempo lo que ha sido dado en profecía y lo que Dios ha ordenado para este tiempo. Aquí se dice que hubo gran alegría entre la gente. Habían regresado a la tierra prometida. Recordaban lo que Dios había hecho en tiempos de Moisés y en tiempos de Josué se aferraron al Dios fiel, misericordioso y clemente. Y había una gran alegría en sus corazones por lo que había sucedido entonces, que Dios había cambiado su destino y los había traído de vuelta. Es una gran alegría para nosotros en este tiempo. Dios ha dado la vuelta a nuestro destino. No leemos lo que queremos o lo que los oídos de la gente están deseosos de oír, sino lo que el siervo de Dios recibió del Señor. Aquí dice que los israelitas se reunieron y se les leyó de la ley del Señor como Moisés había ordenado. Que Dios nos conceda gracia en este tiempo. ¿Quiénes fueron los que trajeron las palmas de victoria? Fueron aquellos en los cuales se cumplió la promesa en su tiempo. Ya sea en la época de Moisés, ya sea en la época de Josué, ya sea en la época de Esdras, Nehemías y quien quiera que fuesen, ya sea en la época del comienzo de la nueva alianza o ahora al final, ¿quiénes son los que creen en las promesas de Dios? Ellos tienen gracia o la gracia y pueden reconocer lo que Dios está haciendo en su tiempo. Y este hombre de Dios también hizo todo según la palabra del Señor. Solo hay un deseo en nuestros corazones, que hagamos todo según las Escrituras. Nosotros volvemos a la palabra del Señor, a la palabra profética, a las promesas para este tiempo. Y eso nos devuelve a la palabra con la que empezamos. El Señor Jesús dio la promesa: voy a preparar el lugar para ustedes. ¿Para quién lo preparó? Para los que han creído en su promesa, con todo su corazón y toda su alma. Entonces ya no necesitamos levantar cabañas de hojas o tabernáculos. Entonces lo tendremos todo listo. El Señor ha ido delante de nosotros para preparar el lugar y viene otra vez. ¿Cómo será cuando todos los que han creído en el Señor y en su palabra se reúnan y entren por las puertas del cielo como vencedores? ¿Qué tipo de canto será? Si ya está escrito aquí, hubo gran alegría entre ellos. ¿Qué será entonces? ¿Quién quiere describirlo? ¿Qué lengua quiere expresar lo que será? Que Dios nos conceda la gracia de creerle, de rodearnos de su gloria y de ir a buscar lo que nos ha prometido. Los que partieron de Babilonia encontraron todo según lo prometido. Y también nosotros, que vivimos en estos últimos días, hemos encontrado todo tal como Dios lo ha anunciado por boca de sus siervos, por medio de los profetas y apóstoles. Cuando consideramos que muchas profecías tienen más de 2000 años y que Dios las está cumpliendo ahora en nuestro tiempo, y que podemos ver que Dios ha velado por todo y también está velando por nosotros en este tiempo. porque desde la primera promesa en Génesis 3, versículo 15, la gente ha esperado que la simiente de la mujer viniera a aplastar la cabeza de la serpiente, a liberarnos, a darnos la vida eterna. Y todos los que creyeron en sus promesas lo vieron y guardaron su palabra en sus corazones. Fueron bendecidos con la bendición de Dios Todopoderoso. Todos los que crean en la palabra revelada por Dios en este tiempo, la moverán en sus corazones, la guardarán y ya no permanecerán en las tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Estarán rodeados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque han creído la promesa y el anuncio que Dios ha dado. Los pastores encontraron todo como se les había dicho. Durante este tiempo también encontramos nosotros todo tal y como Dios había dicho de antemano. Que Él nos bendiga y traiga una profunda y sentida alegría en nuestros corazones. Él está en el trono, velando por el cumplimiento de su palabra. Amén. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por tu gracia y fidelidad que has tenido con los tuyos desde el principio de los tiempos. Los iluminaste con tu espíritu, les hablaste en el momento oportuno, los guiaste por caminos que tú mismo habías allanado para que pudieran ver el cumplimiento de las Escrituras en su propio tiempo. Eternamente misericordioso Dios, todavía quieras dejar que una luz brillante brille en muchos en este tiempo, pero solo funciona allí donde se produce el anuncio sobrenatural de lo que debe suceder según tu palabra. Señor fiel, es nuestro deseo que sigas guiándonos en tu luz. Ten piedad de nosotros por tu santo nombre. Te alabamos y te adoramos. Aleluya. Amén.